Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
Si te gusta escuchar podcast, Audible te va a encantar. Es la plataforma de podcast y audiolibros de Amazon, con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas, tanto clásicos como estrenos esperados, desde Patria, de Fernando Aramburu, hasta Aquitania, de Eva García Son de Urturi, El último premio Planeta, la saga completa de Harry Potter narrada por Leonor Watling, las novelas de Sherlock Holmes leídas por José Coronado. Y también tienen un montón de podcasts exclusivos que no puedes encontrar en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes, spin-offs de las series de televisión Vis a Vis y La que se avecina, o podcast documentales como El desafío ETA, que profundiza en la historia de la banda terrorista. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en audible.es y date de alta con la prueba gratuita.
Bienvenidos al segundo año de Watchlist, este 2021 que empieza, como no podía ser de otra forma, con un repaso, como hacemos cada mes, del mes que hemos dejado, de diciembre de 2020, y del mes que entra, que es este enero de 2021, que tiene bastantes cositas de series que repasar, así que vamos a tocar un poquito todo, pero lo haremos poquito a poco. Yo soy Álvaro Nieva y conmigo para hacer este repaso está Maricho Lazábal.
Muy buenas, vengo a hablar de Bridgerton y de muertos. Hoy, este mes tengo pues, muchas obsesiones.
Habrá polémica, yo creo.
Sí, sí.
Y también Aloña Fernández Larrechi.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Pues yo creo que podemos ya dejarnos de turrón y de todas estas cosas y entrar directamente, iba a decir al turrón, pero me iba a quedar, ir directamente al ese balance de diciembre de 2020, este año fatídico en muchas cosas que dejamos, pero que bueno, nos ha dejado buena serie y vamos a repasar si hay buena serie en ese último mes del año. Y empezamos con la serie del mes, que como siempre decimos, no es la serie que más nos ha gustado a cada uno, sino la que creemos que al final ha sido de la que más se ha hablado o la que ha sido como la serie de la obsesión de los seriéfilos de este mes. Aloña, abre fuego.
Pues hombre, yo creo que está la cosa bastante dividida porque había mucho para ver, pero yo me voy a quedar con El desorden que dejas. Yo creo que ha dado, bueno, que se ha hablado mucho de ella, que la gente la vio mucho y muy rápido. Y bueno, yo creo que para mí sería la serie de diciembre y sobre todo la gran vencedora de esa terna de estrenos españoles que teníamos pues para estrenar en diciembre y que bueno, pues ha salido victoriosa porque yo creo que es la que más éxito ha tenido.
Sí, es verdad que al final se ha distanciado bastante de Dime quién soy del Cid, que eran las otras dos. Y yo la verdad es que me uno también. Evidentemente ha habido gente que no le ha gustado al final, que ha habido pues un más y un menos. De hecho, Aluña y yo hicimos el review de la temporada y tuvimos ahí nuestra pequeña discusión. Pero en general yo creo que tanto para bien como para mal ha sido la que ha copado más la conversación. No sé si Marichu, tú estás de acuerdo o tirarías por otro sitio.
Yo tiraría por otro sitio, pero un poco porque me he ido quedando flipada. No esperaba nada de Alice in Borderland, no la he visto, de hecho, no es una serie que tuviera echado el ojo, pero sí que pasó que la semana que se estrenó y la siguiente, mi timeline de Twitter hablaba a todo el mundo de Alice in Borderland. Sigo sin saber muy bien de qué va, ¿eh? Porque ya os digo que no he visto nada. Pero es de esas series que me ha quedado la cosa de, pues igual deberías haberla visto, porque había mucha gente hablando de ella a tu alrededor y estabas completamente pez. Y eso, y la, si no sería el desorden que dejas, ¿eh? Pero yo, por desempatar un poco y por dar otro tono de color, me quedo con Alice in Borderland, que han estado ahí, y me quedo con la sorpresa del completo silencio que ha habido a mi alrededor con Dime quién soy.
Sí, la verdad es que Dime quién soy parece que no ha acabado de cuajar y que incluso la gente que era muy fan del libro no se ha sentido totalmente identificada con lo que estaba viendo. Yo de Alice in Borderland sí que vi algo y además tenemos la crítica de la serie hecha por Antonio Rivera en la web y a mí, fíjate que me parece que en esto que hablamos de la notoriedad y tal de la serie... lo veo más como la típica serie que mucha gente de repente habla un poco por lo exótico y también como una cosa más fugaz. Me parece que el desorden que deja ha acaparado más ampliamente, pero bueno, es una buena nota de color, como tú dices. Vamos a meternos ya con lo malo, porque lo malo muchas veces es mucho. No sé si en este mes de diciembre yo tengo algo que comentar, pero bueno, vamos a empezar con vosotras con el hemos sido engañados, esto que pintaba bien y luego no. Aloña,
bueno, voy a enfangarme un poquito, voy a repetir el desorden que dejas.
Uy.
Sí, porque es que es literal, o sea, yo me he sentido engañada porque me gustó mucho, bueno, pues eso, como ha comentado Álvaro, ya hablamos de ello en el podcast y yo escribí sobre ello también un poco acerca de las diferencias entre el libro y la serie y a mí me gustó muchísimo el libro, muchísimo, muchísimo y no me gustó nada la serie, o sea...
Nada es la palabra.
A ver, nada. Es que no, la palabra es engañada. O sea, me
yo
sentí
la abandoné
engañada.
En el episodio quinto, ¿eh? Me pongo de tu lado.
Pero ¿abandonaste? ¿Cómo? Qué fuerte.
Abandoné. O sea, creo que es la primera persona que le escucho decir. Se escucha a mucha gente decir, pues eso, no me gusta el final, o pensaba que iba por un lado y por otro, pero abandonar, creo que
no
es la primera.
No estoy preparada para adultos del rural gallego funcionando como adolescentes de un instituto pijo de Madrid. Lo siento, no estoy hecha para ello.
Madre mía.
No sé, yo me sentí un poco eso. O sea, me gustaba mucho el libro y me parecía que podía dar pie a una historia muy bonita. Y creo que, bueno, que los cambios son necesarios para llevarla a la televisión y para hacerla más atractiva al espectador. Pero como lectora, yo me sentí engañada.
Lectora engañada, pues ya ahí queda eso. Yo voy a tirarme por dos, una de ellas es Físico-Química el Reencuentro, que quien hayáis escuchado el streaming en el que hablé con CJ del tema, pues bueno, ya sabréis que no me ha gustado ni un pelo porque me parece que tira muy... o sea, que la nostalgia evidentemente está y verlos a ellos hace ese factor, pero luego no aporta nada como ficción, es bastante malilla. Y luego, pues voy a ya directamente a volver al fango, como ha hecho Aloña, pues ahora yo voy contra Marichu con Bridgerton, que es una serie que me parece que no está mal y entiendo lo que Marichu defendía en su crítica sobre Bridgerton, pero se me hace un poco pesada. Creo que a lo mejor como películas o como dos, tres episodios por cada novela que va a adaptar, me podría haber funcionado, pero como un arco de 8 episodios se me hace muy pesado y de hecho No sé si llegué solo hasta el cuarto, hasta el quinto, porque iba viéndola con mi madre, pero luego un día que no estaba yo, la siguió ella. Y fue como, pues mira, aliviado me quedo porque no me apetece seguir viéndola.
Que le corten la cabeza, en serio.
Bueno, pero estáis igual, ¿eh? Estáis los dos abandonando.
Sí,
el...
sí.
Muy bonito, muy bonito.
Sí, somos el yin y el yang. Lo que pasa es que yo tengo razón, pero por lo menos...
Por alusiones, Marichu. ¿Quieres defenderla o hablarás de ella luego?
Hablaré de ella luego, creo.
Vale.
Tengo pensado en alguna categoría. Sí, claro.
Entonces dinos tú, hemos sido engañados.
Yo votaría por Equinox y votaría por Equinox porque nos la habían vendido para que venía a ser el reemplazo de Dark que nos dejó con el corazón vacío cuando acabó la tercera temporada. Yo tengo que decir que hateé bastante con la tercera temporada de Dark. Cuyos comentarios sigo recibiendo hoy en día. Así que ya iba como en un poco de comillas. Pero es que me ha parecido infumable. He visto dos episodios y no he visto más. No he podido con X.
¡Qué suerte!
¿Te la has comido entera, Loña?
Yo me la he comido entera porque... quería saber a dónde me llegaba. Además, de una forma irracional, ¿eh? O sea, como diciendo... esto me apetece poquísimo, pero venga, vamos. Y claro, una vez llegado al Ecuador ya dices, vale, ¿y esto a dónde me lleva? Entonces, como puede más la curiosidad que la lógica, pues me la comí entera y qué desperdicio, amiga. O sea, qué horas tiradas a la basura. Y yo debo reconocer que no he visto Dark, pero sí que sé que hay mucha gente que estaba esperando ese relevo. Y bueno, la serie te da pie a ello, pero o por lo menos la presentación. Yo... Perdón por citarme a mí misma, pero el tráiler es una pasada comparado con lo que sale en la serie. O sea, mis dieces al montador, porque es como... pero ¿cómo ha sido posible que usted sacase este pedazo de tráiler de esto que le han hecho aquí? Que dices, ¿pero dónde vamos? Y bueno, el último capítulo... O sea, el anterior, bueno, pero es que el último es una fumada... Que dices, hemos sido engañados, pero muy fuertemente. Sí, yo aquí también te apoyo porque lo que pasa es que me pareció tan loco que me he ido a un engaño como más intenso, ¿no? Más personal. Pero sí, en Equinox es un engaño gordísimo porque es que no tiene ni pies ni cabeza.
Pues va a ir, este año estreno diario de series, porque si no esto a final de año es una maldición. Y he decidido que uno de mis propósitos de 2021 es abandonar más series, así que sospecho que Equinox va a estrenar la lista de series abandonadas de este año.
Sí, sí, deberíamos además ir haciendo Excel para la lista del año que viene.
Sí, porque...
Con, pues eso, decepciones, Equinox, bien apuntadita.
Lo que pasa es que está
estrenada... Ay, que es de diciembre, claro, ya claro, no está.
No.
Habrá que hacerlo con la siguiente.
¡Qué ¡Qué malditos! Además, ahí, lo han hecho justo a última hora, así como en el tiempo de descuento, es verdad.
Totalmente.
¡Qué rabia!
Pero yo he de decir, Marichu, que tiene delito que la incluyas en tu categoría de hemos sido engañados porque la crítica de Aloña no dejaba margen, o sea que si entrase a verla,
ya,
avisada
estaba. Es que leí la crítica después de ver los dos primeros, mal hecho, no, muy mal hecho, es evidente.
Tía, además es que no daba pie ni, o sea, en el titular ya era bastante clara, era como, mira, seguro que tienes algo mejor que hacer, o sea... Y es una pena porque los mimbres eran buenos y la propuesta puede ser atractiva y bueno, pues siempre mola las series que vienen del norte, pero es que se va enfangando de una forma y es que es todo mal. No me dejéis porque es que puedo estar aquí
Venga,
una hora
sí,
poniendo...
Vamos a pasar página del haterismo, vamos a centrarnos ahora en lo bueno. Anda, pues mira, esas series que pues no te llaman mucho la atención, pero que luego sí que te han gustado. Venga, Marichu, abre tú ahora esta categoría.
Pues yo voy a ir con The Wilds. La tenía fuera del radar completamente. Cuando leí la premisa y te la vendían como una especie de Perdidos con adolescentes, pensé que ni de coña iba a verla. Le oí a Loña que molaba y a mí me alegró el final de diciembre. O sea, yo... Fue la gran sorpresa de diciembre. Es muy entretenida, no es un Perdidos, es otra cosa. Sí que hay adolescentes en una isla, pero tiene un girito que te lo presentan ya en el primer episodio. O sea, que no es nada que tengas que dejar mucho carrete que correr. Y es muy interesante. Te presentan siete tipas a las que odias desde el minuto cero y...
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
A las que vas entendiendo a medida que van avanzando los episodios, y está muy bien, la verdad. O sea que The Wilds completamente ha sido la sorpresa. Tenéis un review aquí con Doña Loña y una servidora diciendo muy oy, oy, oy.
Yo no voy a añadir nada porque voy a hablar luego de ella y voy a sacar espada también con eso.
Oh, o sea, qué desastre. En serio, o sea, nos vamos a divorciar de Álvaro después de este programa.
O no te he dicho si para bien o para mal. Luego hablo. Aloña, ¿tú cuál ha sido tu sorpresa de este mes?
Pues sin ánimo de ser petarda, yo me voy a quedar con una miniserie alemana. Porque no esperaba nada del Desertor. Es más, me daba mucha pereza por aquello de la Segunda Guerra Mundial otra vez. Y uff, que puede que te parezca que no hay nada nuevo que contar. Y es una historia preciosa, que está muy bien contada, que te da ganas de ver más. Y bueno, sobre todo el quedarme con eso, ¿no? Que siempre te parece que igual la Segunda Guerra Mundial pues ya está muy vista por el cine, por la televisión. Y yo creo que esta adaptación del libro homónimo pues está muy bien presentada. El protagonista además es guapísimo, podemos decir que es el primo alemán de James Norton. Y a mí la verdad es que me sorprendió mucho. Y sobre todo que no me esperaba yo a mí misma disfrutando tanto con una miniserie alemana. Así que me voy a quedar con El Desertor, que está en Filmin.
Sí, además una recomendación que tú hiciste de la, yo creo que de las primeras críticas que salieron de la serie. Luego he escuchado mucha gente que se ha ido sumando. Así que abriste la veda tú con El Desertor. Mm. Yo me voy a quedar con El Cid, no porque sea una serie, digamos, maravillosa, pero sí que... las críticas han sido bastante, bastante crueles y malas, y yo acabé viendo la temporada completa, que la vi en familia y suficientemente entretenida. Entonces, por eso la pongo en este anda pues mira, porque es verdad que no es la serie del año y que se ha quedado ahí como un poco opacada por otro estreno, como decía antes Aloña, por el desorden que deja de la nueva serie española. Pero yo creo que, bueno, merece la pena. Tiene problemas bastante de estructura. Coincido mucho, por ejemplo, con la crítica que escribió Alberto Naum en Fuera de Series, que decía que le costaba mucho encontrar el tono y que de repente una serie de intrigas para la ciega y luego quiere ser como una serie como más heroica y más épica y más centrada en el héroe. Luego se pierde mucho también el personaje central, que es el que da al fin y al cabo el título a la serie, del Cid. Hay muchas veces que está como un poco mirándolas pasar y que no tiene un verdadero protagonismo, y al final es casi más una serie de, pues eso, las intrigas para las ciegas del rey. Y luego también es demasiado evidente a veces cuando intenta poner a esa labor de reivindicar los personajes femeninos históricos que no tienen a lo mejor su lugar en la historia, porque no se ha contado así, pero como que intenta, a veces un poco burda a la hora de decir ¡urraca feminista! Como, bueno, sí, pero cuéntalo un poco más sutil. Entonces, bueno, aun poniéndole todas esas pegas, sí que creo que El Cid, una serie, sobre todo al haber hecho una primera temporada de 5 episodios, que se ve bastante bien y que probablemente cuando llegue la segunda temporada pues también le dé una oportunidad. Así que ahí lo dejo. Vámonos con el dramita del mes. ¿Qué ha sido para vosotras el drama del mes? Pero bueno, voy a empezar yo con todo lo de la serie del año, porque quería preguntaros, en este momento de final de diciembre, en el que se hacen tantas listas, yo tengo la sensación de que ha sido un año en el que era mucho más difícil coincidir en las listas, porque había muchos títulos, pero ninguno que tacase tanto como otro año de estas son las cinco mejores seguro y luego tal. Quizá con la española sí que era como más evidente, pero con lo general creo que ha habido como series para muchos gustos y que mucha gente ha podido no coincidir sin que sea un criterio mejor o peor el de uno o el de otro. No sé si vosotros tenéis esa sensación o habéis enfadado leyendo listas de otras personas.
Bueno, yo es que yo tengo problemas para reafirmar mi lista al día siguiente de escribirla. Sí, porque son momentos y entonces, pues, aparte de que cuando le coges cariño a una cosa, cuando te gusta una serie, es como, bueno, esta tiene que estar en la lista, vale, pero hay muchas que tienen que estar en la lista. Entonces, tienes ese pudor por cambiarla de posición, ponerla más arriba, más abajo, dejarte esto, dejarte lo otro. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es que este año hay mucha gente que ha hecho listas de 15, de 20. Yo pensaba que las listas eran de 10, no sé, igual es algo que yo he asumido, que lo he asumido erróneamente. Pero creo que hay gente que ha alargado las listas para poder meter más cosas. Y me parece muy lícito y me parece perfecto. Pero la gracia está en elegir. O sea, no sé en qué medio fue que vi las 20 o las 30 mejores miniseries. No sé, eran un montón. Y era como, bueno, ¿y entonces dónde está la gracia?
Estaban todas, ¿no? Claro.
En el orden.
Las 30 mejores miniseries suecas de segunda edad, ¿no?
Ahí está. Entonces, bueno.
Nosotros hemos hecho 17, si no recuerdo mal.
Sí, y nosotros hicimos 17 en parte porque es que nos salían 72 o 73 títulos. Ahora no me acuerdo.
Sí, y sobre todo muy poco coincidente. Pero
muy poco coincidentes, muy pegados, incluso las que daban por puntuaciones muy altas, daban por puntuaciones muy altas porque había tenido dos o tres, ocho y nueve, pero no es que digas, joder, es que la ha votado todo el mundo. Nosotros se ha dado justo el ejemplo que tú decías, Álvaro, de muy poco coincidentes los títulos y leías las listas de cada uno y tenía sentido, pero claro, luego veías el ranking y no tenía maldito sentido.
Claro, pero he salido 17 porque hay muchas personas votando 10.
Sí,
pero claro. Es que hay gente que personalmente ha dicho, pues voy a hacer una lista de 15, voy a hacer una lista de 20, y dices, pues hombre, no, hombre, quédate con 10, que es de lo que se hacen las, vamos, o es lo que yo pensaba, de lo que yo pensaba que se hacían las listas hasta ahora. Y pero bueno, sí que estoy un poco de acuerdo con Álvaro en eso, ¿no? Que igual en España, en la ficción nacional, todos teníamos más claro quién podía ocupar los primeros puestos, mientras que en la internacional ha sido notable, pero igual no ha sido sobresaliente. Entonces, había diversidad a la hora de elegir y sobre todo, pues, de si te querías quedar con un estreno, de si querías quedarte con un regreso, con una temporada nueva. Entonces, sí, ahí sí que ha habido mucha variedad.
Y hablando de esto, quería preguntar cómo hicisteis vosotras. Bueno, para quien no lo sepa, en Fuera de Serie hicimos una lista común que estaba elaborada con las 10 mejores de cada uno. Y así hacíamos como una especie de puntuación con puntuación tipo Eurovisión de esta, el 1 vale 10, ta, 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 ta. Y quería preguntar cómo hicisteis vosotros, porque yo haciendo la mía, aparte de que 2020 tengo la sensación mental de que ha durado 3 años y había cosas que se me quedaban muy lejanas en el tiempo, luego no tenía cosas que, como otros años, que me pelease conmigo mismo, ¿no? Es que son las 12 mejores y me mato por sacar tal. Sí que había algunas que, por ejemplo, Sex Education se me quedó fuera y me parecía que más que una gran temporada, tuvo un episodio muy, muy, muy bueno y muy destacable de 2020, pero bueno, como que había cosas, pero no tenía la sensación de otro año, de tantas joyas de 2020, sino como muchas series de gama media y luego, pues eso, había cosas que me había casi olvidado y un truco que hice fue rescatar la lista que hicimos a mitad de año de las mejores series hasta aquí, que fue en junio, y fue como, ay, mira, Westworld me gustó mucho y La Amiga Estupenda me gustó mucho, es verdad, voy a hacerme
Westworld
caso.
Yo Westworld recordé que existía cuando contabilicé tu lista, si quieres que te diga la verdad, y no es, o sea, no me ha pasado solo con Westworld. No recuerdo lo que vi en 2020, o sea, y lo comentaba, no me acuerdo con quién, el otro día en una grabación, que veía artículos de series que dices, pues estás firmado por mí, esto lo he tenido que ver yo, o sea, ya no digo escribir el artículo, es que era como, no recuerdo prácticamente nada de esta serie y no me había pasado otros años. Me llega a tocar este año hacer una lista de mejores episodios o una cosa así y nada, pues me quedaría a llorar. Ya os digo, o sea, yo lo que he aprendido de las malditas listas de 2020 es que necesito un diario de series. Así que...
Aloña, ¿tú te peleaste contigo misma?
Sí. Y luego eso, lo que comentaba antes, me he lamentado de haber dejado alguna fuera. Me he sentido un poco mal. Luego luchaba un poco conmigo misma porque si, que si era la mejor, no era la mejor, pero se merecía estar ahí o igual encajaba mejor en el tema que me tocó de las series que más nos han sorprendido. Yo he criticado mucho el haber hecho listas de 15, pero gustosamente me había hecho una lista de 15, no te voy a engañar.
Y no sé si tenéis alguna cancelación o algún otro dramita de este medio, pasamos a la siguiente categoría.
Solo mencionar que han cancelado Superstore y que están echando las comedias bonitas laborales de la televisión y me parece fatal.
Pues ahí queda eso. Vámonos ya con la mejor serie del mes o la peor serie del mes. ¿Quién quiere abrir fuego?
Lo abro yo porque es el más previsible. Venga. Y así ya me vale. Quemáis. Bridgerton, necesitáis ver Bridgerton. Tiene el mejor presupuesto en pelucas del universo y hay la escena en donde mejor se lame una cucharilla de la humanidad.
Ay, ay.
Necesito un globo de oro para esa escena. Ya está, ya acabamos.
Para la cucharilla. Globo de oro, mejor cucharilla.
Madre mía.
Aloña, ¿tú te quedas también con Bridgerton o tienes otra no, mejor serie del mes?
Yo disfruté mucho, me duró un fin de semana, la disfruté mucho, pero no, yo lamento repetirme, pero estaba entre dar amor a The Wilds y dar odio a Equinox. Como el odio ya se ha dado, me voy a quedar con The Wilds porque, coincido con todo lo que ha dicho Marichu, creo que ninguno nos esperábamos que estuviese tan bien hecha, que ellas fuesen tan, tan odiosas de primeras y luego las quisieras tanto, que fuese una historia que bueno, dentro de lo que cabe, pues te guardase sus sorpresitas. Y sobre todo, lo que más me ha gustado, ¿no?, es el hecho de la capacidad que tiene de contar, pues, cómo es la adolescencia hoy en día. Igual nos puede parecer un poco ajena, pero yo creo que tampoco es tan ajena o tan lejana. Con historias pues recurriendo a los flashbacks, que es algo que ya conocíamos todos, pero con historias que creo que están muy bien contadas y bueno, pues ellas sufren mucho y consiguen que tú sufras con ellas, así que yo le voy a dar amor a The Wilds.
Pues yo voy a abrir también con The Wilds y no negativamente, también positivamente. Tengo la sensación de que no es una gran serie, pero es una serie muy entretenida y muy disfrutable. Pero lo que quería yo batallar es que, yo quería verla porque leí la crítica de Aloña, luego también Beatriz Martínez me la recomendó, pero yo iba con una imagen que no es la que luego...
Que has venido a pedir explicaciones, dices.
Exacto. Porque esa premisa que era muy perdido a priori, decía Aloña en su crítica que no era luego tan perdido, y a mí es que sí que me ha parecido muy perdido la serie. O sea, entiendo la diferencia, pero le veo muchos elementos de Perdido. Incluso pienso que si alguien intentase hacer un remake de Perdidos oficial, no le saldría tan bien con The Wild, porque tiene ese...
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Punto de supervivencia es la isla que tenía Perdido muy en sus albores. Luego tiene ese misterio, que no voy a decir cuál es para que la gente que vea The Wild entre directamente al misterio, pero tiene un misterio como de temporada muy Perdido. Y luego toda la fórmula de una línea temporal y contar cosas de los personajes en pasado es muy perdido. Incluso está mejor hecho en The Wild, porque perdido los flashbacks de los personajes te daban pinceladitas, pero no siempre llegaban a aportarte mucho a la hora de construir al personaje. Era como, como detallitos, pero no era biografía tocha. Y yo creo que The Whale se lo hace muy bien. Entonces sí que le veo mucho de heredera de Perdido.
¿Podríamos decir que The Whale es mejor que Perdidos?
No es mejor que Perdidos, pero es muy buena heredera de Perdidos sin querer serlo.
Quería el titular,
serlo,
Álvaro, quería el titular.
Bueno, no es mejor, pero tú has dicho que en un aspecto sí lo es, con lo cual yo, mira, ya sí. Eso ya me lo llevo a mi casa.
Sí, yo creo que consigue aprender mucho de Perdidos y algunas cosas las supera.
Estoy de acuerdo contigo en todo, pero bueno, yo es que como no me esperaba nada, pues igual son cosas que quieres pasar por alto, ¿no? Sí que debo reconocer que esa trama de la que no has querido hablar me da un poco de miedo y lo que pueda, por dónde puedan tirar en la segunda temporada también. Pero mira, yo me voy a quedar con que no contaba con encontrarme con 7 u 8 criaturas estupendas que de primera son odiosas, pero luego pues bueno, pues llegas a quererlas porque tienen su razón de ser, y no contaba con ello, y pues me ha gustado mucho. Hemos pasado una temporada en una isla perdida de la mano de Dios en Nueva Zelanda. Hemos creído que estábamos de noche en una playa y resulta que todo eso fue grabado en un estudio, con lo cual, mira, pues estaba muy bien grabado porque incluso la arena era la misma, así que muy bonito todo. Y eso. Yo, además, creo que también nos podemos quedar con el hecho de que son caras que creo que vamos a ver mucho en el futuro. Incluso a pesar de que alguna de ellas se estrenaba en la interpretación con esta serie, ¿no?
Y que algunas actúan regulinchis. Yo lo he visto como muy descompensado.
Sí.
Hay algunas regulinchis, pero hay otras que bueno, que están muy bien. Y luego, a mí es que los flashbacks me gustan mucho, ¿no? Y cada uno fuese de su padre y de su madre y tuviese sus problemas, que en el fondo pueden ser los problemas de cualquiera. Pues bueno, pero vamos, que tampoco sé por qué estoy yo aquí comentando lo que has dicho cuando has dicho que todo era bueno, con lo cual pues ya está. Porque
lo
estamos de acuerdo
ahí,
y que,
porque además, amor, hay un review de The Wild que, como decía antes, lo hicisteis vosotras dos, así que quien quiera extenderse,
eso,
y sobre todo quien quiera extenderse con spoilers después de ver la serie, pues que busque ese review, ¿no?
Uh-huh. Correcto.
Pues vámonos ya a nuestro segundo bloque de este podcast Watchlist, que es lo que viene en enero, que hay bastantes cositas. Cállate y toma mi dinero sería la sección que le dedicamos a la nueva serie de la que tenemos muchas ganas. Marichu, ¿cuál sería la tuya?
Pues tengo dos en realidad, y las dos son de Filmin. Una es Novel, que se estrena el 12, que es una miniserie europea de estas que se habló muchísimo en su año, y de hecho Lorenzo Mejino creo que la tenía metida en una de sus super puestos altos, así que es de esas que me despierta muchísima curiosidad. Y la otra es 22 de julio, que es una miniserie sobre los atentados que hubo en Oslo, no sé si os acordaréis, en 2011, que explotó un coche bomba y luego en una isla hubo pues 70 y tantos muertos por un fanático derechista. Y es de estas historias que, ¡buf! Yo recuerdo haberlo, iba a decir vivido, sí, hombre, de haberlo seguido en las noticias en el mismo día, y fue de estas sensaciones completas de terror, de esto no es el terrorismo al que estamos acostumbrados, esto es una cosa completamente distinta, pero te iban diciendo, hay un pirado que no sabemos cuántas armas tiene, que está en una isla en donde hay un campamento con un montón de chavales. Y fue de, pues eso, ganazas de ver la serie y a ver cómo lo han traído. Nos lo trae Filmin a finales de mes, no me acuerdo, 19.
El 19.
Sí.
Aloña, ¿a qué serie le dices tú cállate y toma mi dinero?
Pues por no repetir, porque también me tengo muchas ganas de ver 22 de julio, a pesar de que lo recuerdo también como una jornada un poco tremenda. Me voy a quedar con el segundo episodio especial de Euphoria, porque creo que el primero, pues bueno, nos dio toda una lección de teatro, y ahora mismo tengo mucha curiosidad por saber si va a tirar por el mismo camino, si va a hacer algo más acorde con lo que es Euforia. También tengo muchas ganas de verla a ella. Entonces, antes también antes de empezar hemos comentado que tampoco estábamos muy motivados este mes. O bueno, yo no estaba muy motivada este mes, a pesar de que hay muchos estrenos. Y a mí, ahora mismo, lo que más me apetece, a excepción de un regreso que vamos a comentar ahora, es Euforia. Así que con eso me quedo.
Pues yo, a pesar de que una serie que ya se ha estrenado, pero como todavía no lo he visto, pues la puedo incluir como una serie, o sea, que ya se ha estrenado a principio de mes, así de las que han llegado muy, muy, muy prontito. Y como, bueno, como estábamos de rey y todas esas cosas, este watch le ha llegado un poco más tarde, pues es The Stand, que es la adaptación de la novela Apocalipsis de Stephen King, que aquí llega con Stars Play, y la verdad es que me apetece bastante verla. Y luego hay otra serie que también me apetece y que es, digamos, una serie mucho menor, que es The Baker and the Beauty, que la va a estrenar Fox Life, y es una serie, pues eso, pequeñita y a lo mejor un poco chorra, me da la sensación, pero que ha tenido gente de la que me fío, que he escuchado de crítico americano y tal, que han dicho que es simpatiquilla y tal, así que puede que le dé una oportunidad. Dicho esto, vamos a hablar de nuevas temporadas. Diosito, que llegue ya a Aloña.
Llega mañana ya, afortunadamente me lo traen de regalo de Reyes, la extraordinaria playlist de Zoe, Zoe, como se ha traducido al castellano, que yo soy muy fan. Disfruté muchísimo en verano con la primera temporada y la verdad es que tengo muchas ganas de que vuelva y de que, bueno, nos sorprenda con sus números musicales, a ver qué hacen con Lauren Graham, por ejemplo, qué pasa con la protagonista, cómo sobrelleva, bueno, la tragedia del final de la primera temporada. Y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas y para mí pues me ha dado mucha alegría saber que volvía tan pronto.
Marichu, ¿tú qué regreso es el que más esperas?
El mismo que Aluña, de hecho. Me ha pillado este enero, que solo quiero o cosas completamente turbias y muy chungas o cosas que me calienten el corazón. Y la playlist de Zoe me parecía como una serie como muy triste, pero a la vez muy bien, y me gustaba mucho la música y las ropas, y necesito recuperar eso.
Y esa oficina.
Sí.
Pues yo me voy a quedar con la tercera temporada de Loimelia, que se estrena, si no recuerdo mal, el 17 de enero. Y es una serie que a mí me gusta mucho, sobre todo por cómo juega en cada episodio con los formatos, porque de repente tiene uno en blanco y negro, tienes uno que es un falso documental, tienes uno que es una obra de teatro, que eran. Son ejemplos, por ejemplo, de la segunda temporada. Entonces tengo ganas de ver qué han hecho, sobre todo a nivel formal, con esta tercera temporada que llega ya y no sé, que le tengo muchas ganas porque es como una serie muy pequeñita. Y sobre todo, pero tengo más ganas de que hagan la cuarta temporada, que es la que van a saltar ya a capítulos de media horita, porque esto se me hacen muy cortos los capítulos de 10 minutos de Loimelia. Pero bueno, la disfrutaremos con muchas ganas. Vámonos con las posibles sorpresas, esa no dais un duro, pero Aloña.
Pues yo me voy a quedar con Coyote, porque tengo esperanzas de que Michael Chiklis vuelva a ser el Michael Chiklis que todos conocimos en The Shield. Creo que quizá el ambiente, la localización donde se va a dar la serie puede dar juego a ello, ¿no? Porque bueno, es en la frontera de Estados Unidos con México. Y bueno, ahí sabemos que hay conflictos, que hay problemas siempre. Y quizá pues podamos ver al Michael Chiklis que todos recordamos y que dejamos de ver, pues bueno, cuando terminó The Shield, porque sí que es cierto que él ha seguido haciendo cosas, pero no ha llegado al nivel que nos hubiera gustado. Entonces, bueno, pues voy a poner ahí mi velita al santo para ver si hay suerte y nos sorprende y podemos hablar de ella también el mes que viene.
Porque cuéntanos de qué va esta serie así por encima.
Pues Michael Chiklis interpreta a un agente de fronteras que se jubila, y por lo que he podido leer en la sinopsis, que en algunos momentos es muy críptica, el día en el que se jubila, descubre algo que le va a causar problemas porque está relacionado con una persona que él lleva tiempo persiguiendo, ¿no? Con un líder de una banda que lleva mexicana, que lleva tiempo persiguiendo, y bueno, pues ese último día se da ese hallazgo, y a partir de ahí, pues bueno, me supongo que a pesar de dejar su trabajo, pues se verá muy involucrado, ¿no? En todos los acontecimientos que más o menos conocemos que pasan en esa zona, ¿no? Pues el tráfico de personas, el tráfico de drogas, la violencia, los asesinatos. Entonces, pues bueno, me supongo que será una serie en la que pues vamos a ver a Michael Chiklis tirar de recursos que todos conocemos con él, pues eso, los policiales, los disparos. Y bueno, eso, como creo que la zona se presta a ello, creo que esa frontera puede ser un poco en Los Ángeles que vimos en The Shield, pues me gustaría tener la esperanza de que vaya a funcionar y de que vuelva a ser el Chiklis que conocimos en The Shield.
Yo fíjate que yo tengo muchas ganas de ver a Adriana Paz, que es esta actriz mexicana que hemos visto primero en Vis a Vis como Altagracia y que después participó en Perdida como Angelita, y bueno, pues este salto internacional a una serie americana me apetece acompañarla, aunque bueno, ella ya estuvo también en una de las pelis de James Bond, pero bueno, en IMDb figura como mujer mexicana en ascensor, así que entiendo que no fue un papel demasiado notable.
¡Qué grave!
Marichu, ¿cuál sería tu posible sorpresa? Esa serie tapada que no sabes si te va a gustar o no.
No que no sé si me va a gustar. De hecho, ya
vas a hacer trampas, ¿no?
Voy a hacer trampas, ya lo sé porque ya he visto los screeners. Pero creo que es una serie que puede dar un campanazo muy minúsculo. Y es que hablo de Lupin. La propuesta de Netflix de Lupin, ambientado en el París actual, en donde hay un ladrón de guante blanco. Funciona muy bien y es una de esas series de lugar feliz en donde sabes que los ladrones nunca van a ser violentos, que siempre van a robar a los malos y por lo tanto te va a parecer bien, y es de esas series con personajes muy clásicos que no creo que vaya a destacar por ser la serie del año, pero que sí se puede convertir en un lugarcito feliz en el que ver series de ladrones que te caen muy bien y que son simpáticos, y además en este caso que tienen la nariz más perfecta del universo, por cierto. O sea, me he pasado los tres capítulos de Screeners que nos han pasado maravillada con lo que estaba contemplando. Funciona muy bien.
Las obras de arte, ¿te refieres?
Sí, exacto. Funciona muy bien, es muy entretenida, el protagonista es muy simpático. Es de estas series que deseas que el bueno triunfe y que el malo se hunda en la miseria más absoluta. Netflix nos estrenará solo la primera mitad de la temporada. No han aclarado por qué, o no he conseguido ver por qué, supongo que es temas pandémicos, como ya lo hacen, por ejemplo, con Lucifer, que te pasan la primera temporada, y como hicieron con la última de Suits. Y entonces podremos ver ahora los 5 primeros episodios y más adelante los 5 siguientes. Yo espero que la partición en 2 partes pueda dar a que tenga un poco más de recorrido, porque es una serie de estas pequeñitas, pero que si la dejan funcionar se va a convertir en un lugar seguro para unos cuantos de los que, pues eso, nos gusta ver a ladrones hacerlo bien.
Pues yo me voy con las series españolas de este mes, que en principio no doy un duro por ellas, porque a diferencia de otros meses que tenemos unos estrenos como muy llamativos, las tres plataformas principales que son las que ahora estrenan series, más allá de las cadenas generalistas, que algunas de ellas están como muy dormidas, pues no traen gran cosa. Por un lado tenemos, bueno, Netflix lo que estrena son Memorias de Idún, que esta no espero que dé ninguna sorpresa con su segunda temporada, porque ya va a ser más de lo mismo. Pero Amazon tiene una serie que definen como un drama emocional en el Camino de Santiago, que es Tres Caminos, que de verdad que no espero nada, pero que igual me sorprendo. Y Movistar tiene Los Espabilados, que es esta serie de Albert Espinosa, en la que parece que va a hacer una especie de pulsera roja con niños con enfermedades mentales. Y me da mucho sustito esto, porque creo que puede salir muy regular. Y no las tengo todas conmigo, pero a lo mejor me sorprende. Y bueno, que menciona la de plataforma, pero que se sepa también va a llegar La Caza Tramuntana a Televisión Española, y a ver si consigue mejorar un poco lo que fue La Caza Monte Perdido, que fue una serie bueno, que funcionó bien, pero que yo creo que le faltaba un poquito para ser un thriller mucho más solvente lo que podría haber sido. Así que a ver si la serie española nos sorprende. Yo me quedo con esa duda y ya nos vamos a la serie del mes, la que creemos que va a copar toda la conversación serie fila, y yo creo que aquí puede haber muy poca discusión. Maricho, abre tú.
Bruja Escarlata. Yo,
sin visión, ¿no? Visión. Visión se ha quedado muerto por el camino.
Y yo además leí ayer que, o sea, cuáles eran los ritmos que tenía Disney para encadenar varios estrenos seguidos con muy poquita diferencia, como ha hecho pues eso, The Mandalorian se acabó anteayer, como quien dice, y estamos ya en pues la serie del mes. Yo creo que va a volver a ser Disney, y intuyo que ya nos podemos acostumbrar a que Disney tenga poco título pequeño y pocos meses en donde no domine la conversación. Así que yo la verdad es que le tengo ganas así curiosas, más porque no sé exactamente de qué va y me pica la curiosidad lo que estoy viendo, que porque tenga muy seguro que va a estar muy bien. Pero es que, a ver, que no, nada de lo que hemos hablado es una producción pequeña al final, que cuando estás comparando pues eso con series de Netflix, tampoco es que sean La Vecina del Quinto haciendo una serie, pero que es que Disney es tan grande que a mí me da un poco de miedo la invasión general que nos puede traer, pero Bruja Escarlata se lo va a llevar todo.
Sí, yo creo que también Bruja Escarlata y Visión, ¿no? Visión, pobre sí. Visión, porque el título se los dos. Yo creo que al final sí, eso que yo no soy nada seguidor del mundo Marvel, pero es imposible decir otro título que no sea ese como el más grande, yo creo. No sé si quizá la única que podría medirse en ese sentido es Small Axe, que es esta, sí, este compendio de películas que tenemos la coña de si son películas o una serie, creada por Steve McQueen, que lo que hace es retratar diferentes aspectos de la historia del racismo en el Reino Unido a través de 5 películas que conforman un todo. Yo creo que por relevancia sí que puede ganar mucha parte de conversación, pero quizá en una parte como más otro tipo de conversación, no tan mainstream, más de, digamos, de cultura, por ponerlo entre comillas, y que viene avalado por todo el aplauso que ha tenido en festivales de cine, en premios, incluso en listas de las mejores pelis del año. Entonces por ahí sí que podría ser el único rival que le veo. No sé si Aloña tú tienes otra contrincante.
No, yo tengo aquí apuntado WandaVision, pero creo que estamos hablando de la misma serie, de La Bruja Escarlata, y sí quiero pegarme un tiro en un pie o crear encontronazos entre nosotros, porque va a ser La Bruja Escarlata, pero muy a mi pesar, porque me da muchísima pereza. La gente, de verdad, es del cariño, ¿eh? Pero la gente fan de Marvel es muy pesada de normal cuando va al cine. Entonces, en una serie, ¿va a ser una emisión semanal?
Pues no lo sé, la verdad.
Creo
si
que
este
sí.
O sea, la emisión semanal como la del el Mandaloriano, pues en La Bruja Escarlata, o sea que esto va a durar un mes, mes y medio, 2 meses.
Y luego viene Soldado de Invierno, ¿eh? Por eso digo, ya nos podemos acostumbrar.
Pues qué perecita, amiga, porque yo tampoco estoy marveliana, entonces pues... Pues me da mucha pereza, porque la gente que sí lo es muy emocionada y muy tendente a la emoción y muy tendente a ensalzarlo todo. Entonces me da un poco de pereza, y luego coincido contigo, Álvaro, en que quizá en cuanto a calidad, obviamente Small Axe pueda ser una serie mucho mejor, pero que se va a quedar para ciertos círculos por la trascendencia que pueda tener Bruja Escarlata. Y porque la temática de Small Axe pues no es especialmente atractiva para el común de los espectadores, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos que, sí, estamos de acuerdo con diferentes entusiasmos, pero creo que estamos todos de acuerdo que la serie del mes va a ser Bruja Escarlata.
Para cerrar el mes tenemos mucho otro estreno de Destino, la saga Wings, tenemos regresos como Snowpiercer, como Embrujada, como Batwoman. El estreno en España, además, en abierto de Yellowstone. No sé si de todas las series que no hemos nombrado, ¿hay alguna que os gustaría mencionar que nos ha encajado en las categorías anteriores, pero que creéis que puede acabar gustando este mes de enero? ¿Ha dicho?
Dickinson, yo espero que que haga un poco más de nombre que la primera. La primera temporada estaba muy bien, fue en el desembarco grande de estrenos de Apple, con lo cual pues había mucho de lo que hablar, pero Dickinson a mí me gustó mucho la primera temporada y espero que me pase lo mismo con la segunda. Y el otro es que, bueno, el descubrimiento de las brujas, aquellos fanáticos que tuvo la primera temporada, que no son tan pocos, intuyo, que sepáis que viene la segunda temporada este mes, al 28, así que tenemos más drama interespecial con magia y romanticismo.
¿Tú, Aloña, necesitas alguna bola extra?
Yo, sí, ya que me la das, la voy a aprovechar, porque como soy una señora mayor, pues me voy a quedar con Yellowstone, que bueno, pues viene con Kevin Costner haciendo de vaquero. En Estados Unidos ya están por la tercera temporada, pero bueno, aquí viene la primera ya por fin, que ya era hora. Y vista la premisa, bueno, perdón por lo que voy a decir, pero mi corazoncito se quedó un poco solo cuando terminó Nashville. Entonces creo que la cuota de pozos petrolíferos tejanos, de ranchos y de estas cosas que suelen pasar en el sur de los Estados Unidos, en Texas y en estados como ese, pues creo que la va a cubrir Yellowstone. Vale, no vamos a tener canciones y puede que echemos de menos algunas caras y algunos culos, pero bueno, ahí está Kevin Costner con sus caballos y creo que yo la verdad es que tengo ganas, ¿no? Creo que puede ser interesante y que puede dar juego y algo bueno tiene que tener porque ha ido ganando audiencia con el paso de las temporadas. Así que bueno, pues curiosidad sobre todo por ver dónde está el secreto de Kevin tantísimos años después.
Pues yo por añadir una última así como bonus track diré Intelligence, que es una serie que estrena Cosmo este mes y que lo que tiene como principal reclamo, por supuesto, es su protagonista, que es David Schwimmer de Friends. Pero yo siempre tengo la teoría, y os voy a preguntar antes de cerrar si me compráis esta teoría, y es que las series de los chicos de Friends son bastante peores, por norma general, que las series de las chicas de Friends.
Interesante.
Tenemos por un lado The Morning Show, The Comeback, sí. Cougar Town... Sí. Y por otro lado, yo de chicos, yo creo que de Episode y Go On serían lo poco potable hasta ahora.
Bueno, y Go On me gustaría que fuera más potable de lo que quiero decir.
Sí.
O sea, si bueno, Go On es lo mejor que puedes decir de tu vida, mal vamos, digámoslo
sí,
así.
Sí, yo de Matthew Perry me quedaría con Studio 60 a sí. pesar del, de a la pesar. Cancelación. Pero sí, puedo... Es que claro, ahí está el lo que te ofrezcan y es que por ejemplo Swimmer puede ser el que peor parado ha salido de todos porque hizo la de los cocineros estos hace el año pasado y tampoco fue a ningún lado. Yo creo que entre ellos ha sido el que peor ha acabado. A mí es que Episodes me gustó, entonces bueno, no me parece una desgracia en sí misma, pero claro, es que ponerte al nivel de Jennifer Aniston con The Morning Show, pues también es que es mucho nivel.
Sí, yo no creo tanto que es que ellos hayan sido muy catastróficos, sino que ellas han conseguido sacar cosas que o han funcionado claro. muy bien, o tenían mucha personalidad, o tenían algo claro que decir. Es que ellas lo han puesto muy difícil, ¿eh?
Pues nada, con este debate totalmente aleatorio que me he inventado, llegamos al fin de este episodio de Watchlist. Muchas gracias por acompañarnos a todo un mes más y un año más, Marichu, y gracias a ti por estar conmigo.
Nada, muchas gracias por pastorearnos y aquí estaremos un año más, ahora que además ya has vuelto de tus vacaciones.
Y Aloña, nos vemos el mes que viene.
Aquí estaremos.
Muy bien, pues nada, a los demás, pues eso, que muchísimos besos, que nos encanta que nos dejéis comentarios por todos lados, que nos contéis qué serie estáis viendo y cuáles os han gustado, si alguna recomendación que os hemos hecho os ha servido para bien o para mal. Y mientras tanto podéis suscribiros a todos los contenidos de audio de Fuera de Serie en vuestro reproductor de confianza, ya sea Apple Podcasts, Evo, Spotify o cualquier otro. Seguimos aquí en Watchlist mes a mes y ya sabéis que, como dice CJ Navas, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure.
Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.